Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 22 minutos de las 10 de la mañana y continuamos avanzando en este directo mañana de Radio Sintonía y charlamos sobre el primero de mayo. Mañana, día 1 de mayo, Día del Trabajador, Día Internacional del Trabajador, se vuelve otra vez, aunque esta vez diluido dentro de un fin de semana, al ser sábado, bueno, pues es festivo nacional, por tanto, es un día sin actividad, o debe ser un día sin actividad. Y bueno, pues una vez más, los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, vuelven a unir sus fuerzas para celebrar, vuelven a reunirse para celebrar este momento en el que realmente no hay mucho que celebrar, porque los datos de la EPA de estos días, bueno, pues vienen a resaltar la situación en la que nos encontramos en este momento en Canarias y en toda España. Además, ambas formaciones, tanto UGT como Comisiones Obreras, coinciden en que en declarar crítica la actual situación socioeconómica de las islas, con más de 270.000 parados o paradas y el elevado número de ERTE que hay también al margen del número de parados. Hay que decir que manifestaciones, las concentraciones, las movilizaciones, en definitiva, cuentan con las autorizaciones debidas, sanitariamente hablando, dentro del contexto de la pandemia, y que se desarrollarán bajo el lema este año de ahora sí toca cumplir, un país en deuda con su clase trabajadora. Y tenemos al otro lado telefónico, bueno, pues a don Manuel Navarro, secretario general de UGT, en la provincia en Canarias, ¿no? En este caso, regional. Don Manuel Navarro, buenos días.
Muy buenos días, sí. Regional.
Canarias. Muy bien. Diluido, decía yo al principio, al caer en medio de un fin de semana, el sábado, y en este caso, bueno, pues se dibuja un poco quizás la fecha, ¿no?
Podríamos considerar que sí, pero bueno, no es algo, una variable que tampoco, la verdad, hemos contemplado, porque esperamos que sí exista pues gente que ya siente la necesidad de, como cada primero de mayo, salir a la calle, y más y menos cuando, en este caso, el año 2020, pues no tuvimos esa celebración del Día del Trabajo. Por tanto, este año sí consideramos que va a ser un año un tanto especial, porque es la recuperación de nuestras reivindicaciones en la calle, con tres pilares básicos, que son la derogación de la reforma laboral, la derogación de las pensiones y la reclamación de una subida del salario mínimo interprofesional. Son cosas que afectan a toda la ciudadanía y esperemos que haya confluencia de participantes, pues respetando todas las normas de seguridad que hemos establecido para este acto.
Bien, ustedes el acto va a consistir realmente en todo un recorrido dentro de tanto en Gran Canaria como en Tenerife, en la propia capital, y bueno, pues ajá, se concentran para acudir hasta la delegación de gobierno en Santa Cruz de Tenerife y en la ciudad de Las Palmas. Bueno, pues el final de este recorrido también va a ser prácticamente desde el Parque San Telmo hasta la Plaza de la Candelaria, bueno, la Plaza de la Candelaria en Tenerife, Santa Ana.
Sí, en Tenerife será de pasar en la Plaza Güell por a través de Méndez Núñez, baja el Pilar y llega a la Plaza de Candelaria. En Las Palmas pues sale de San Telmo y hace un recorrido por diferentes calles hasta la Plaza de Santa Ana. Sí, realmente son los recorridos que históricos, lo que hemos hecho siempre. Lo que pasa es que este año, pues digamos,
marcados, me imagino, por la situación que se está viviendo ahora mismo y contemplando toda la distancia, contemplando todas las medidas de seguridad, ¿no? A ver si recuperamos esa comunicación, no sé si la hemos perdido. Vamos a intentar recuperarla para poder continuar hablando con don Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias. Estábamos hablando de la celebración del día 1 de mayo, en la que confluye un año más, tanto Comisiones Obreras como UGT y Comisiones Obreras. Y bueno, pues amén de otros sindicatos que tienen su celebración también mañana, y como intersindical canario la que hablaremos más tarde. En este caso estamos hablando en la provincia de Las Palmas. Se concentra la movilización en Las Palmas de Gran Canaria. Desde el Parque San Telmo recorrerá hasta la Plaza de Santa Ana, como nos estaba comentando. Y bueno, pues se cortaba justo la comunicación en el momento en el que nos manifestaba cómo iba a desarrollarse la misma. En este caso, imaginamos que bajo el signo de la pandemia es la situación que estamos planteando. Vamos a ver si recuperamos esa comunicación. Bien, pues tenemos ya recuperada la comunicación con don Manuel Navarro. Disculpe lo duendecillo de la técnica, y en este caso...
La tecnología.
La tecnología. Bueno, pues decía usted que el recorrido habitual, pero y yo continuaba cuando se iba la comunicación comentando que imagino que salvaguardando todas las medidas que nos obliga la pandemia, ¿no?
Sí, va a haber unos compañeros que van a llevar pues un orden y que ese orden se cumpla y ese protocolo que hemos establecido de una separación interpersonal. Para eso, en alguna, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hemos optado por unirnos a muchos metros de cuerda, haciendo pues tres filas con una distancia en la calle y que la gente entre persona y persona pues haya un mínimo de 1.5 metros a 2 metros de separación. Es decir, que más que una manifestación va a parecer un desfile, pero bueno, es una forma especial de celebrar esta fiesta.
Bien, lo que hace es sencillamente poner imagen a lo que es la celebración en sí. Una celebración que además viene marcada no solamente por la cantidad de personas en el paro, sino que además por la cantidad de personas aún en una incertidumbre diferente que es la del ERTE, tal como se está planteando y tal como vienen además los más grandes. Como son la banca, Bankia, Caixa, Santander, Bilbao, vienen planteando sus ERES correspondientes, ahora también la automovilística en Cataluña, y bueno, pues no escapamos tampoco en Canarias con unas cifras realmente estremecedoras de desaparición, de destrucción de empleo.
Bueno, nosotros ahora mismo en Canarias tenemos en torno a 90.000 personas en ERTE que hacen ya pues más de un 13% de todo el ERTE a nivel nacional. Pero bueno, el ERTE es una herramienta que está ahí, esperemos que haya venido para quedarse y lo que va a cumplir dos funciones. Una es mantener los empleos y otra es mantener las empresas. Si no se mantienen las empresas, lógicamente no se mantienen los empleos. Para eso también pues hemos negociado medidas con el gobierno de Canarias, por una parte, medidas que van directamente a las empresas y que para ello viene una cantidad, pues yo creo nada despreciable, de dinero, que son 1.144 millones de euros, y luego hay 30 millones que ya hemos nosotros negociado y estamos en fase de crear los criterios, digamos, de negociar los criterios, 30 millones que vendrían a paliar un poco aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen pues más vulnerabilidad porque han perdido pues un 30% de su poder adquisitivo y a lo largo de este tiempo pues se les ha hecho muy muy cuesta arriba. Eso por una parte. La otra parte pues es una parte, diríamos, incluso más penosa, es decir, son sectores que no tienen problemas económicos como es la banca, sectores que en su momento incluso fueron descartados con dinero público y que ahora al fusionarse, al necesitar pues menos oficinas y menos trabajadores, según ellos, pues van a la calle. En Canarias, por ejemplo, teníamos ahí un total de 312 personas que van a la calle y luego también un montón de oficinas que hacen una labor social, entendemos, sobre todo en los pueblos, hay gente que tiene problemas de acceso telemático a sus cuentas y que prefieren una presencialidad en sus oficinas de siempre. Pues eso pues se contradice muy mucho con los sueldos que tienen pues los ejecutivos de banca y esos grandes millones que se ponen cuando se jubilan y demás. Es decir, la verdad que hay ya una injusticia. No son paralelos, no se parecen nada los ERES de la banca con los ERTE de los servicios y hostelería de Canarias.
Sin duda, el ERE ya extingue la relación y el ERTE la trata de mantener, ¿no? La mantiene.
Exactamente, dentro de los sectores más en precario, como es en Canarias ahora mismo, pues el monocultivo, el turismo, porque la realidad y la pandemia pues nos ha tocado de forma muy especial en esta tierra. Eso por una parte, y la otra pues consideramos que son ERE innecesarios, porque ya vemos que la banca no tiene pérdidas, que incluso tiene más ganancias, y los grandes sueldos porque tienen sus directivos, y las grandes pensiones de jubilación que se quedan, pues no podemos compararlo con los sueldos de subsistencia que tienen los ERTE, ¿no?
Bien, en este caso, UGT y Comisiones Obreras, una vez más, unen sus fuerzas. Esto sería una doble pregunta, porque, ¿cómo se llega a esa unión de ambos sindicatos? Y por otro lado, ¿por qué no todos los sindicatos?
Bueno, primero porque es una responsabilidad personal y social de los sindicatos de clase. Aquí tenemos que hacer una diferenciación. Los sindicatos de clase somos sindicatos que valoramos el conjunto de la sociedad, trabajamos para el conjunto de la sociedad, vamos más allá de los derechos laborales propios de las personas que están trabajando. A nosotros nos interesa muchísimo la defensa del parado, la formación del joven, la defensa de las pensiones, la defensa de la ecología, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y eso es lo que define un sindicato de clase. El sindicato sectorial pues mira más su sector, a veces su pequeño sector, y muestra menos interés por los aspectos sociales. Estamos ante un problema social de índole importante, que es una crisis económica importante que nunca se ha visto en nuestro país. Yo creo que después de la guerra civil no hemos tenido nunca este problema tan grande a nivel de sanitario y económico, y lo lógico es que los sindicatos de clase, que somos los sindicatos que hemos estado aquí siempre, concretamente UGT desde 1880, y ya tenemos crisis en nuestras espaldas, pues tengamos esa concienciación social que a lo mejor no tiene otros sindicatos sectoriales, o un sindicato, no sé qué, de médico, un sindicato de sectores pues pequeños, pues lógicamente no tienen esa sensibilidad social, y si la tienen pues no es su función demostrarla.
Muy bien, en este caso yo no, una pregunta ya fuera de lo que es el 1 de mayo, pero ¿cómo se observa todo el debate que está habiendo desde los presidentes autonómicos hacia el gobierno central, en ese temor a quedar desamparados con un paraguas como el estado de alarma? ¿Cómo se cree de UGT? Ya le preguntamos luego, también saludamos en este caso, bueno, pues a don Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, que lo tenemos al otro lado telefónico también. Buenos días. Digo que ¿cómo se observa desde los sindicatos la situación del cese de estado de alarma dentro de 9 días?
Bueno, pues como una irresponsabilidad política. La política en este país ha derivado en unos intereses pues ajenos a la sociedad, mientras que hay una oposición que ha optado por no seguir las políticas del gobierno en cuanto al estado de alarma. Vemos que dentro de su propio color político pues tenemos a Madrid que pasa totalmente de los criterios que establece el gobierno central. Sin embargo, después vemos con el mismo color político a Galicia, que pide todo lo contrario. Es decir, nosotros ahí consideramos que falta de criterio, falta de compromiso social, hay unos intereses que van más allá de los intereses de la sociedad, y realmente pues no sé si se debe a que sirven a otros patronos. Me refiero desde el punto de vista económico y con unos intereses especiales, pero de momento, si me pregunta matizar, es una irresponsabilidad política pues de algunas comunidades o de algunos partidos de la oposición.
Pues don Manuel Navarro, gracias por estar con nosotros en su condición de secretario general de UGT en Canarias. Saludos, feliz 1 de mayo.
Igualmente, muchas gracias.
Saludos. Bien, pues como decíamos, va a ser una acción conjunta, una vez más, un año más, entre UGT Canarias y Comisiones Obreras, Comisiones Obreras y UGT. Va a ser además en cuatro islas, al menos que se nos haya comunicado, Gran Canaria y Tenerife. Y en este caso, bueno, pues la primera arranca en el Parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, y acaba en la Plaza de Santa Ana. Y la de Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues en este caso, pues concluirá en la Plaza de la Candelaria, pero arranca desde la calle Méndez Núñez, baja por el Pilar, Villalba, Herbaz, y hasta, en este caso, bueno, pues San Francisco, y llegar a la Plaza de la Candelaria. La Palma, y por su parte, opta por concentración delante de la delegación del gobierno, y en Lanzarote, bueno, pues también va a haber movilización a partir de las 10 de la mañana frente a la sede sindical. Don Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por por invitarme a esta entrevista, y también buenos días a quien nos oye.
Muy bien, en este caso, comentaba con Manuel Navarro de UGT que quizás queda un poco desdibujado este primero de mayo, este año, dentro de la situación que estamos viviendo, situación extraña que estamos viviendo, y además, al ser sábado, ¿no?
Bueno, yo creo que las circunstancias, tanto económicas como sociales, que estamos especialmente padeciendo o contrastando en este archipiélago, pero también en el conjunto del Estado, pues hacen tal vez más necesario que nunca que volvamos al modelo tradicional de manifestación. Es cierto que cae un sábado, es cierto que todavía tenemos diferentes estados de alarma aquí en esta comunidad autónoma de Canarias, pero bueno, lo que estamos garantizando, y hemos trabajado mucho para ello, es que las manifestaciones y las concentraciones se hagan con todas las medidas de seguridad necesarias, porque lo que no queremos es que este primero de mayo se desdibuje, insisto, un primero de mayo importante, se desdibuje introduciendo elementos de poca seguridad. Insistimos, adoptaremos todas las medidas. Una de las medidas que estamos haciendo es manteniendo o garantizando la distancia de seguridad a través de cuerdas con señalamiento de la distancia que tiene que tener entre personas y personas, por supuesto el uso de mascarilla, y también tenemos un grupo de compañeros y compañeras que van a hacer una especie de orden para que la manifestación discurra sin mayores incidentes.
Bien, en este caso el lema, ahora sí toca cumplir, un país en deuda con su clase trabajadora. Esto se viene a poner de manifiesto, además, en estos días, con la publicación de los datos de la EPA, y amén de que ustedes ya anuncian que o comentan los datos que con los que trabajan ustedes. Son en Canarias 270.000 parados y el elevado número de ERTE que se están dando ahora mismo. Se está hablando de más de un 36% de paro en Canarias, según la EPA.
Bueno, según la EPA, el dato que salió ayer es un 25-42, pero más allá del dato en sí, lo importante es cuando ve cómo se ha destruido la población, o sea, cómo ha disminuido la población activa, cómo los ocupados han caído estrepitosamente. Las cifras por sí mismo hay que decirlas porque son bastante, bastante elocuentes, ¿no? La población activa ha caído desde el primer trimestre del año pasado, 2020, a este primer trimestre 2021, en 72.800 personas. El empleo destruido en ese mismo periodo es de 130.000. Y los parados, yo es que realmente la encuesta de población activa aparentemente disminuye. Pero bueno, los datos del paro registrado en el mes de marzo, el último dato conocido, era de 280.000 trabajadores y trabajadoras. Aquí puede deberse la cifra que se maneja de 272.700, pues por la caída de activos y no porque se haya incrementado la ocupación. En fin, pero en cualquier caso, estamos hablando de cifras preocupantes, pero además son más preocupantes cuando lo comparas con la media nacional. El dato de parado es que estamos a 9 puntos por arriba de la media nacional. Ellos a nivel nacional tienen aproximadamente un 16% y aquí tenemos, repito el dato, un 25,42% de la población activa en situación de paro. Y otra circunstancia importante que se desprende de la EPA y que me gustaría poner es que cada vez lo que son los parados de larga duración, los que han seguido manteniendo el desempleo durante un año más, pues estamos hablando de que aquí en Canarias está rozando el 54%. En fin, situaciones que nos tienen que llevar a esa reflexión, ¿no? Si Canarias, con diferencias, la población es la comunidad autónoma en donde la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas está siendo más dura, permanece tiempo. Y aquí no estamos hablando, siempre me gusta resaltarlo, aquí no estamos incluyendo a los trabajadores y trabajadoras que están en situación de suspensión de sus contratos de trabajo a través de los ERTE, que por cierto también somos en esa parte la comunidad autónoma que menos desafectamos, o sea, menos que con menor intensidad sacamos gente de ERTE a la actividad. Y eso está claro, la actividad en Canarias está muy bien, la actividad económica está muy vinculada al turismo, y hasta que no se reanude la movilidad, pero ya no solamente a nivel de comunidad autónoma o a nivel estatal, sino a nivel europeo y esperemos que a nivel mundial, y ahí la vacuna se está abriendo paso y se dedica alternativa para proceder a esa normalidad y a ese derecho de movilidad que tienen las personas. Y la llegada de turistas a Canarias, pues hasta que eso no se produzca, efectivamente estamos en una situación muy complicada.
Bien, la verdad es que cuesta entender los datos de tanto los de paro registrado como que nos facilita el INE, y el contraste siempre ha sido llamativo, el contraste con la EPA, pero cuesta aún más entender que la EPA te hable de una bajada en el paro importante, claro. Y por otro lado de ciento y tantas mil personas de destrucción de empleo, o sea que
claro. Porque no contemplan como parados, lo meten en la parte de inactivo aquellos trabajadores que por determinadas circunstancias no estén en búsqueda de empleo activo o hayan rechazado una oferta de trabajo por diferentes motivos, insisto, muchos de ellos derivados de la pandemia, y entonces, bueno, pues no te lo ponen como trabajador o como persona que está en desempleo, sino te lo ponen como inactivo. De ahí es donde yo solamente puedo explicar el hecho de que el paro registrado sea mayor que el que da la encuesta de población activa.
Sí, en este caso yo no sé si los sindicatos lo contemplan, pero aquí en Fuerteventura se ha observado y se observa que en todo este año de pandemia ha disminuido la población. Ha habido población que venía de otras zonas, y de otras zonas de España, y que ha regresado a reunirse con su familia, ¿no? Habló de un número importante de bajada de censo.
Efectivamente, ahí esa bajada de que dije al principio de 72.800 en el dato interanual de población activa, pues efectivamente ahí están esos trabajadores y trabajadoras que, conforme la actividad ha caído y Fuerteventura es una isla pues muy afectada, sobre todo por el peso que tiene el sector de la hostelería en esa isla, pues claro, pues se nota y efectivamente, hasta que esto no vuelva a recuperar una determinada actividad, pues seguiremos en esa situación.
Bien, Fuerteventura y Lanzarote ha sufrido y está sufriendo y sufrirán todavía mucho tiempo más esta situación, porque yo creo que es la primera ocasión en que tomamos conciencia en estas islas de, a lo mejor no se ve igual desde otras islas, se ven números, se ven cifras, pero tomamos conciencia de que vivimos única y exclusivamente del turismo. Y sí, además, sea cual sea tu trabajo, ¿no?
Me refiero, cualquier sector de actividad, ya al ser un turismo que no es estacional, que ya se ha convertido en estructural, pues prácticamente la no llegada de turistas no solamente afecta a la hostelería, a la restauración, al comercio, afecta al transporte, afecta pues inclusive hasta el sector primario, es decir, y el sector industrial. Es que no hay sector de actividad que no esté de alguna forma afectado por la no llegada de turistas.
Bien, el día 1 de mayo se plantea como un día de celebración siempre, es el día del trabajador, pero mañana, ¿cómo está el ambiente?
A ver, como dije, es un 1 de mayo que nosotros queremos volver a recuperar la calle. Queremos combinar la negociación con la movilización. Y este 1 de mayo tiene que ser un punto de inflexión. Ahora, si quieres, me centro en ello. Pero a tu pregunta, ¿cómo está el ambiente? Motivos, insisto, que nos faltan.
Pero desmotivada a la vez. Motivo nos falta, pero desmotivación hay a la vez.
Nosotros hemos intentado explicar cada vez que nos han preguntado por ello, por este 1 de mayo, el porqué, las razones y la importancia del mismo, lo hemos intentado explicar, por eso que no quede. Vuelvo a insistir en las medidas de seguridad que estamos introduciendo para que este 1 de mayo sea un 1 de mayo de movilización, pero con seguridad también. Ya veremos mañana. Las asambleas que estamos haciendo ahora mismo, comisiones, están en un proceso congresual interno y estamos pues haciendo asambleas con trabajadores, con delegados y demás. Y bueno, yo veo un ambiente que no es malo, pero cuando yo digo que es un día que tiene que marcar un punto de inflexión, hay que recordar varias cosas. La recuperación tardará unos meses en llegar, reanudar la actividad. Tenemos aún aquí en Canarias, como decía antes, más de 85.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE. Tenemos un desempleo que marcamos récord a nivel nacional, pero tenemos las mismas herramientas de una reforma laboral impuesta que desequilibra mucho las fuerzas a favor del empresario y en disminución de los trabajadores. Tenemos un sistema público de pensiones que continuamente está en la palestra pública, pero pocas propuestas se materializan en las mesas del diálogo social de negociación. Las mesas sobre la reforma laboral tampoco están avanzando adecuadamente. Hay que darse cuenta que en marzo del año pasado estas dos mesas instituidas, pero especialmente en la mesa de la reforma laboral, se habían avanzado elementos importantes. Ahora el gobierno ha tardado en volver a reanudar esas mesas de negociación y la patronal está muy enrocada y está como vetando cualquier tipo de avance. Y por último, el salario mínimo interprofesional. Aquí me paro un poco. Es decir, en diciembre nosotros hasta saludamos que el gobierno hubiese prorrogado para el 2021 el salario mínimo interprofesional del 2020. ¿Por qué? Porque lo explicó y era correcto, para darle tiempo a los interlocutores sociales, al diálogo social, a ponerse de acuerdo sobre el incremento. Es que ahora ni ha constituido esa mesa y las patronales están presionando para que no haya incremento del SMI en este año. Nosotros entendemos que eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, primero, porque afecta a una capa de los trabajadores y trabajadoras con los salarios más bajos. Es donde puede afectar el incremento del SMI. A nivel nacional estamos hablando de casi 2.500.000 trabajadores. Y aquí en Canarias en torno a 120.000. Pero no nos olvidemos que estos trabajadores y trabajadoras fueron aquellos que cuando estábamos en plena crisis sanitaria con confinamiento, formaron muchos de ellos parte de los servicios esenciales que nos dotaron de los medios necesarios para que nuestras vidas siguieran con una determinada normalidad. Y ahora, cuando toca cumplir, vemos que algo tan esencial como es el salario mínimo interprofesional, que a muchos de ellos les va a afectar, no hay avances de ningún tipo. Yo creo, como dije al principio, que motivos sobran. No queremos afrontar esa recuperación para que vuelvan otra vez a pagar la factura y el beneficio de las empresas cuando eso se dé a través de un estatuto de los trabajadores en donde se facilita el despido, en donde las empresas ajustan y aumentan beneficios a través pues de ajustes de plantilla, como se está viendo, o modificando a la baja las condiciones de trabajo. Por eso decía que bueno, que razones existen y que invitamos o de alguna forma pues intentamos explicarle al conjunto de la ciudadanía que este primero de mayo es un primero de mayo importante y que la movilización tiene que ser el elemento que siempre ha sido, y es para intentar alcanzar acuerdos que nos van a beneficiar a todos y a todas, y que en estos momentos esa negociación, si no está estancada, avanza muy poco.
Bueno, don Inocencio, le preguntaba antes a don Manuel Navarro, secretario general de UGT, por la situación en la que entramos a 9 días de la finalización del estado de alarma, la ratificación por parte del gobierno central de que no va a renovarlo, y bueno, pues hay unos ERTE ahora mismo en marcha que todo el mundo dice que van a ser renovados, pero todavía no ha habido un acto administrativo que renueve esos ERTE. Estamos ya cada renovación está yendo hasta última hora tensando la cuerda, ¿no? ¿Cómo se ve esta situación?
Bueno, primero, yo creo, en mi opinión, la situación pandémica está lejos de estar controlada. Cuando no ha tenido el paraguas las diferentes medidas que habían introducido las comunidades autónomas para evitar la expansión o controlar la pandemia, han habido resoluciones judiciales diversas, pero bueno, entre todas ellas recaían las que no admitían esas restricciones a que no estaba declarado un estado de alarma, con lo cual yo creo que el gobierno se tendría que repensar pues la posibilidad de prorrogar el estado de alarma más allá de mayo. En materia de expedientes temporales de regulación de empleo, tienen vigencia hasta el 31 de mayo. Es cierto que cuando se han producido las prórrogas, de una u otra forma, había una situación, pues eso, excepcional, derivada de la crisis sanitaria. Pero en cualquier caso, yo creo que partiendo de ahí, el gobierno debería de prorrogar el estado de alarma para que las medidas de pudieran tener ese soporte necesario. Yo creo la extensión o la prórroga de los ERTE vienen más bien condicionadas por la falta de actividad. Es decir, mientras no se reanude la actividad y podamos ir incorporando a sus puestos de trabajo los trabajadores y trabajadoras que tienen en ERTE, y Canarias especialmente tiene un número muy importante de trabajadores y trabajadoras, que significan, parece que no, pero el 13% de todos los trabajadores y trabajadoras que están en ERTE en el conjunto nacional, es necesario prolongar esos ERTE. Y además, en las condiciones actuales que aquí han funcionado, esta última prórroga ha dado cobertura a todos los sectores de actividad y a todos los trabajadores y trabajadoras que están en ese... al menos, si no se quiere con esa coletilla de que hasta que se reanude la actividad, al menos 4 o 5 meses más, y manteniendo también la posibilidad de poderlo seguir ampliando en base a cómo evolucione, volver de nuevo a que las empresas puedan tener actividad, que sus trabajadores puedan regresar a sus puestos de trabajo, y que bueno, y ya veremos después si el ERTE se convierte en una herramienta a mantener en el tiempo, incorporada nuevamente a los trabajadores en otras condiciones, pero que también sirvan como una medida de flexibilización interna en las empresas cuando tienen problemas, y que no sea el despido la única alternativa.
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Feliz primero de mayo, si hay que felicitar, ¿no? Es el día del trabajador, el Día Mundial del Trabajador. Don Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar con nosotros, comentando la situación actual y además lo que va a ser ese primero de mayo de mañana. Saludos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta siempre. Y continuamos en Radio Sintonía. Recordar que hemos tenido una interrupción de la emisión durante un corto espacio de tiempo y en este caso debido a trabajos de UNELCO en la zona donde está ubicado el centro principal de emisiones de Radio Sintonía y otros medios. Decíamos que UGT y Comisiones Obreras se convocan y autos se convocan en Gran Canaria para saliendo del Parque San Telmo llegar hasta la Plaza de Santa Ana en una concentración que han llevado a cabo conjuntamente. Se convocan a su vez también en Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues en la Plaza del Pilar para discurrir hasta la Plaza de la Candelaria. Y se convocan ante las delegaciones del gobierno en La Palma y en Lanzarote. En Fuerteventura, estos dos sindicatos, al menos en la programación y lo que hemos hablado, no tienen ningún acto previsto. Quien sí tiene acto previsto, además de en otros puntos de la provincia de Las Palmas, y en otros lugares de Canarias, ¿va? En este primero de mayo, es Intersindical Canarias. Y desde el Secretariado Confederal Nacional de Intersindical Canaria en Fuerteventura, saliendo desde Corralejo mañana a las 10 de la mañana, utilizando las carreteras del interior de la isla y con llegada prevista en una hora y media, o sea, a las 11 y media a Puerto de Rosario, donde se hará un recorrido por las principales calles, finalizando en la calle San Roque a las 12 de la mañana. Bueno, pues y luego ya delante de la sede de Intersindical Canaria, es lo previsto en la isla de Fuerteventura por Intersindical Canaria. Y tenemos al otro lado telefónico pues al compañero, al amigo John Díaz de Intersindical Canaria. John, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es para celebrar mañana, el primero de mayo, el Día del Trabajador.
Más que un acto de celebración, es un acto de reivindicación en sí, ¿no? O sea que sí, es verdad que en las últimas décadas, a veces el primero de mayo se ha deformado bastante y se ha buscado como un día de fiesta, ¿no? Lo marcamos como un día de calendario y a veces la gente se ha ido a la playa, se hacía bueno, ¿no? Evidentemente en este último año y pico, por las condiciones de pandemia, ¿no? Pero lo han tomado como un día festivo normal, como si fuese aquello el día del padre o de la madre, ¿no? Con todos los respetos a esos días. Pero es un acto de reivindicativo y hay que tener bien en cuenta los motivos por los que sale. Todos los años hay motivos y especialmente en las últimas dos décadas, por lo menos, pues con estos modelos capitalistas, pues todavía hay razones más. Y creo que, como he dicho, es un día para reivindicar los derechos de la clase trabajadora en el conjunto, no de Canarias, no del Estado español, sino a nivel mundial, ¿no?
Ajá. ¿Cuál es el lema de mañana de Intersindical Canarias?
En Canarias no luchamos. En Canarias luchamos, no claudicamos.
En Canarias luchamos, no claudicamos.
No claudicamos.
Bien, y bueno,
¿para qué?
Va a ser un recorrido, va a ser una especie de caravana que va a discurrir desde Corralejo hasta Puerto de Rosario por toda la carretera del interior y en este caso, bueno, pues va a terminar con una típica celebración de ustedes frente a la sede, ¿no?
Sí, correcto. A ver, como al igual que el año pasado, con esta situación de pandemia, las cuestiones de los actos de reunión y demás al uso, pues están bastante restringidos, ¿no? Entonces, la fórmula que se ha buscado es hacer un acto. En este caso, el acto es interinsular, es decir, tanto los compañeros de Lanzarote como nosotros aquí en Fuerteventura vamos a hacer. El motivo de que se sale en Corralejo es porque esperamos a los compañeros que vengan de Lanzarote para juntos, como bien decías, pues hacer el recorrido por el interior, por las carreteras del interior de la isla hacia la capital, hacia Puerto, ¿no? Esto se va a hacer en otras islas, ¿no? Concretamente en Gran Canaria, pues sale desde la zona del Cebadal y termina en el cementerio de Vegueta, ¿no? Salen a la salida a las 12 de la mañana en Cebadal y terminan en Vegueta. Y en ese recorrido, por ejemplo, igual que nosotros, van parando por zonas que han sido parte, ¿no? Hacen una parada simbólica, parte de lo que ha sido la lucha de la clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, pues en la zona de los portuarios, en la zona de una parada también en la zona de las cocheras, de las guaguas municipales, la zona de molinos de viento, por aquello de los tiros que pegaron a principios del siglo XX, cuando estaban en la época republicana de un colegio electoral, ¿no?, donde fueron abatidos una serie de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se hace con estas cuestiones, pues, hacer esas paradas a nivel simbólico de lo que han sido hitos en cada una de las islas marcadas, ¿no? En el caso nuestro, como bien apuntaba, vamos hacia el interior y haremos un recorrido de aproximadamente media hora, 40 minutos por las principales calles de Puerto, y como bien indicaba, pues finalizamos en el local, en la sede de Primero de Mayo, esquina con San Roque, donde leeremos el manifiesto y demás, ¿no?
Bien,
es lo que es el acto.
Te iba a preguntar, igual que le he preguntado al secretario general de UGT en Canarias y de Comisiones Obreras en Canarias, ¿cómo se presenta este primero de mayo? Mirando además a que dentro de 9 días va a tener lugar el término del estado de alarma, y con lo cual ya no estaremos en un estado de excepción, todavía con mucha voluntad sí mostrada, pero no plasmado en ningún documento, ni planteado en el Congreso de los Diputados, ni tan siquiera por el gobierno, en lo que es la renovación que está previsto que acabe. La renovación de los ERTE que están previstos que acabe o tienen su vigencia hasta el día 30 de mayo. ¿Cómo se observa toda esta situación de finalización del estado de alarma?
A ver, yo pienso, desde Intensidad Canaria, yo creo que la palabra que lo define, no solo en lo que es a la clase trabajadora, sino a este estado de alarma y lo que va a venir, la palabra es incertidumbre. Hay una incertidumbre en todo, ¿no? Y sobre todo en estos últimos 14 meses, para 15 que llevamos, digo, la situación esta del COVID, creo que la palabra incertidumbre es la que mejor define todas estas cuestiones. Incertidumbre porque ¿qué va a pasar con el tema del mercado laboral? ¿Cuándo va a reactivarse? Si va a reactivarse igual, ¿no? La gente, la propia te pregunta. Incertidumbre porque ¿qué va a pasar más allá de las prórrogas que se han ido dando con los ERTE y finalmente derivarán en ERE? Incertidumbre, pues, por lo que estabas apuntando, ¿qué va a pasar este escenario a falta de prácticamente 9 días de desbloqueo, por así decirlo, del fin del estado de alarma? Donde hemos visto que la papa caliente, pues, prácticamente se las pasan a las comunidades y después sí o no. Bueno, hay una incertidumbre real. Y en muchos momentos hemos visto desde la clase política un grado alto, por así decirlo, de improvisación, que en algunas cuestiones se puede llegar a entender, pero en otras podían ser manifiestamente mejorables, ¿no? Sobre todo con el tema de sanitario, ¿no? Todos hemos salido a aplaudir a las 8 de la tarde, especialmente en el primer trimestre aquel de confinamiento puro y duro, ¿no? A los balcones, a las ventanas, a aplaudir a esa gente, pero si hay algo que puso de relieve esta pandemia mundial, ¿no? Y al calor de que antes de ayer fue el Día Mundial de Prevención de Riesgo y de la Salud Laboral, es que en todo el ámbito en sí, en conjunto laboral, está muy muy dejado, ¿no? Es bastante mejorable, pero los sanitarios que han estado y que siguen estando y que van a seguir estando en primera línea de fuego, de batalla, pues ahí sí que vimos cómo realmente estaban bastante desprotegidos, ¿no? Lo vimos incluso nosotros, que en un principio en mascarilla no, pero había que ponerse esos guantes, después que los guantes no, pero la mascarilla sí. Después, en las mascarillas, pues todo lo que si llegaban, no llegaban, eso a nosotros, imagínense, en primera línea de batalla. Entonces, bueno, esto pasa, entre otras cosas, porque dentro, por centrarlo, que estamos hablando del sector sanitario, dentro de las administraciones públicas, y concretamente en Canarias, hay que señalar que se creó un decreto, el 168/2009, del 29 de diciembre, aquello de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la administración pública de la Comunidad de Canarias, así como sus organismos autónomos, y transcurridos 11 años ya desde su publicación, nos encontramos con una realidad que, bueno, que la acción preventiva en la Administración Canaria prácticamente no se ha desarrollado, ¿no? Y para nada se ha llegado a cumplir esos objetivos, ¿no? Si lo trasladamos eso al ámbito privado, pues, y sobre todo en empresas pequeñas o medianas, pues, ¿qué vamos a decir, no? Y hay algo claro que se ha puesto en el tema de la salud laboral, ¿no? Y concretamente con todo esto en los sanitarios, o sobre todo en esta gente que trabaja en servicios sociales, que prácticamente no se ha hecho hincapié en evaluaciones de riesgos psicosociales en aquellas personas, en aquellos servicios, en aquellas unidades. Durante lo que llevamos de este año de pandemia, se han visto desbordados, ¿no? Han tenido un estrés, una carga física, mental y de fatiga que hasta ahora no se había dado y que se va a seguir dando, porque los servicios sociales de las diferentes administraciones públicas, independientemente de que estén privatizados o no, están soportando una carga y van a seguir soportando de trabajo muy grande, ¿no? Que los va a llegar a en muchos casos, por la propia burocracia que tiene las administraciones, a un punto de impotencia y de fatiga, como decía antes, física y mental, bastante considerable. Eso afecta a las personas, porque aunque tengan que tramitar esas cuestiones, ¿vale?, tienen también sentimientos. Y eso no se está evaluando, ¿vale? De igual manera que me pongo en la piel de los sanitarios de primera línea, médicos y enfermeros y demás, que están viendo cómo, como se ha dicho, decidir sobre a quién se le atiende primero y a quién no. O estamos viendo, por ejemplo, con los grandes casos que está habiendo de contagios masivos y fallecimientos en países como la India, que no hay algo tan básico como oxígeno, peleándose por el oxígeno, ¿vale? Entonces, esa realidad está ahí y va a continuar, ¿no? Entonces, eso afecta a la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, por eso nosotros sacamos también un comunicado de prensa ante taller al calor de ese Día Mundial, que hay que decir que fue a finales de los 90 por las propias organizaciones sindicales, que posteriormente la Organización Internacional del Trabajo lo asumió como propio a partir del año 2003. Entonces, en eso hay que incidir, porque hay gente, sobre todo los cuerpos de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, también son otros que han estado y siguen estando en primera línea. Algo tan simple como decir, hacer velar y hacer cumplir por la ley, ¿no? O con esas imprudencias, que afortunadamente son residuales, de alguna gente que están haciendo macro fiestas, ¿no? Esa gente también pues tiene una sobrecarga de trabajo con este escenario nuevo, que evidentemente habría que evaluar, ¿no? Porque evidentemente va a tener unas consecuencias a corto o medio plazo por el desborde que están teniendo, ¿no? Eso sumado a sus diferentes tareas, porque en el plano sanitario prácticamente todo lo está ocupando el COVID, pero se sigue operando y la gente sigue teniendo otro tipo de patologías, ¿no?, que han estado siempre. Entonces, bueno, hay una carga considerable de trabajo y estamos viendo cómo no se está reforzando esas unidades, por así decirlo, ¿no?, esos sectores. Sobre todo estamos hablando de administración pública, que son los que están dando el callo en esas cuestiones, ¿no? Y después, por otro lado, vemos, pues bueno, y aprovechando que estabas nombrando, por ejemplo, al que intervinieron los compañeros de UGT y comisiones, pues con esa temporalidad que se está denunciando, ¿no?, con ese grado índice, un índice alto que hay en el conjunto del Estado y en Canarias sobre los interinos, ¿no?, que llevan años y años, sobre todo en sectores de la educación y de la sanidad, entre 15 y 20 años con contratos encadenando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no hemos visto UGT y comisiones, ¿no? Prácticamente está Intersindical Canaria y SECA abanderando y organizando todas esas luchas. Y a UGT y a comisión ni se le ve ni se le espera.
Muy bien, entonces, pues, John Díaz, feliz primero de mayo. Y bueno, pues ya saben, las personas que quieran participar arrancan Corralejo con la unión de los compañeros que vienen de Lanzarote. Discurrirá por la carretera interior hacia Puerto Rosario, también por las calles de Puerto Rosario, para acabar en la calle San Roque frente a la sede de Sindical Canaria, donde se le da el manifiesto. Gracias, feliz primero de mayo.
Saludos, igualmente.
Saludos. Nos vamos ahora a cambiar de tercio, en este caso, como cada viernes, bueno, pues a esta hora, Carmen Gumpierre nos ofrece la despensa dentro de nuestra oferta gastronómica aquí en Radio Sintonía. Saludos.